Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves. Primera, el rey Felipe se ha reunido esta tarde con el presidente de Ucrania en la Alhambra, en Granada. El encuentro también ha estado presente los ministros de Exteriores de España y de Ucrania. Esta mañana Zelensky ha conversado con Pedro Sánchez aprovechando su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Segunda, nuevo paso en la lucha contra el cáncer infantil más agresivo. Un grupo de investigadores españoles han descubierto que el bloqueo de una molécula consigue reducir el tamaño del tumor localizado en zonas difíciles como el cerebro. La técnica podría mejorar el pronóstico de la enfermedad y la tasa de supervivencia. Tercera, prisión para dos hombres por agredir sexualmente a una turista extranjera en Villajoyosa, Alicante. La engañaron diciéndole que tenían un servicio de taxi y cuando la víctima se quedó dormida en el coche, aprovecharon para llevarla a una casa y agredirla. Y cuarta, una niña de 8 años ha salvado la vida de su madre en Málaga. La mujer estaba siendo agredida por su pareja, que poco antes le había pedido dinero. Al no conseguirlo, estaba intentando estrangularla y amenazándole con un cuchillo. La pequeña consiguió llamar a la policía y abrir la puerta a los agentes. La víctima ya había denunciado a su agresor con anterioridad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si tienes pensado ir a Granada, en estos días tienes que ser consciente de que se ha convertido en un lugar completamente blindado por la cumbre europea que se celebra hoy y mañana.
Granada se ha despertado, preparada, para albergar, bueno, pues este gran momento histórico, esta cumbre que hace que Granada sea protagonista, capital de Europa y un poquito más también del mundo, ¿no? Vamos a pensar en grande durante dos días.
Pues así lo contaba esta mañana con Herrera la alcaldesa, Marifran Carazo. Por sus calles se pueden ver a los más de 5.000 agentes de policía, guardia civil, que velan porque la reunión transcurra con normalidad. El encuentro alberga un Consejo Europeo extraordinario y también será sede de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 líderes de las naciones de Europa y a los otros 17 que no forman parte de la Unión Europea. Unos días que van a ser muy importantes para España, que lleva desde julio asumiendo la presidencia del Consejo. Sánchez hablaba así sobre la situación en Ucrania durante el inicio de la reunión.
Nos enfrentamos a un conflicto brutal en términos de vidas perdidas, de devastación. Un conflicto que amenaza, querido Volodymyr, la estabilidad y la seguridad global y también tiene un impacto económico que trasciende los límites de nuestro continente, como bien sabemos, y cada vez que tenemos ocasión de poder reunirnos con líderes de otros continentes.
Solamente le falta decir, querido Volodymyr, yo como líder mundial desde este lado de la estratosfera. Al dispositivo también se ha sumado el ejército, que se ha instalado en dos ubicaciones estratégicas donde además habrá baterías de artillería con misiles antiaéreos. La seguridad pues es máxima, teniendo en cuenta que, como has escuchado, uno de los presentes es Volodymyr Zelensky.
To save unity in Europe.
Salvar la unidad de Europa, y no solo estoy hablando de los países de la Unión Europea, sino de toda Europa, es el mayor reto que tenemos, porque Rusia atacará con desinformación, con fakes, etc.
Desde allí ha querido insistir en la unidad de toda Europa y ha aprovechado para pedir nueva ayuda militar.
Es muy importante para Ucrania tener un escudo defensivo para el invierno, porque en invierno sufriremos muchos ataques de diferente tipo, con misiles rusos, incluidos drones iraníes, etc.
Mira, me voy 3 meses atrás, cuando un equipo de esta linterna estuvimos con el propio Zelensky en Kiev. Esto es lo que nos contó cuando le preguntamos por su relación con Europa.
Es muy importante que nos escuchen en la América Latina, que no solo en Europa y nuestros socios, digamos, constantes nos ayuden, sino también los países en la América Latina, India, China, Asia, que se unan a esa fórmula de la paz. Por eso, eso acelerará todo, porque la presión política es una cosa real, una cosa decisiva en esta guerra.
La participación de Zelensky se produce en un momento muy delicado a nivel militar. A pesar de las entregas de armamento de los países occidentales, la contraofensiva avanza muy lenta, si es que lo hace. Todo mientras continúan los ataques, hoy vamos a hablar de la evolución del conflicto y de cómo van a ser estos meses cuando estemos a punto de cumplir 600 días de guerra. Ni la reunión de los 27 del lunes en Kiev, ni esta cumbre de Granada ha servido para que Rusia dejara de bombardear. Se ha confirmado que al menos 51 personas han muerto hoy en un ataque contra una tienda, contra una cafetería en Kharkov. En las últimas 48 horas Rusia habría atacado 127 asentamientos, 115 instalaciones de infraestructuras. Estos ataques no están logrando frenar a los ucranianos, que muy lentamente, eso sí, avanzan sobre todo en zonas del Donetsk y en Zaporilla. Paulo Milanesio es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Ucrania.
Hoy por hoy, especialmente, estamos enfocándonos en el sur y en el este del país. Los equipos de Médicos Sin Fronteras están viendo destrucción masiva de infraestructuras, incluyendo centros médicos y viviendas, lo que hace que se interrumpa el acceso de la gente a los servicios básicos, incluyendo los servicios de salud. Como estos enfrentamientos continúan y son continuos, la gente se siente insegura de visitar los centros médicos.
Según un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Rusia habría matado durante los últimos 6 meses una media de 6 civiles al día. Más de 20 meses después, unas 10.000 personas habrían muerto asesinadas en este conflicto.
Además de afectar significativamente la vida de las personas, también hay gentes que están constantemente bajo la presión de sufrir un ataque porque no hay ningún lugar en Ucrania que se pueda considerar seguro. Nos ha tocado ver llegar a centros de salud donde había instaladas minas antipersonas. La gente tiene que luchar contra ese miedo cuando tiene que ir a solicitar un cuidado médico.
A todo esto se suman las torturas, palizas, descargas eléctricas, violencia sexual. Malos tratos a los que las fuerzas rusas someten a los prisioneros de guerra, a los civiles en los territorios ocupados. La situación se endurece más aún si te acercas a la primera línea.
En áreas cercanas a la línea de frente, son aquellas áreas que han sido recuperadas por las fuerzas ucranianas y donde el control ahora está nuevamente en manos del gobierno de Ucrania, y en aquellas zonas en donde el número de personas desplazadas es muy grande, es donde Médicos Sin Fronteras está llevando sus clínicas móviles, lo que está haciendo que se garantice una continuidad de los servicios de atención médica, es primaria principalmente, y donde se brindan servicios de apoyo a salud mental.
Al norte de la región de Donetsk, Rusia trata de atacar alrededor de la ciudad de Lugansk. Según un portavoz ucraniano, en el Mar Negro los barcos de la flota rusa han dejado de acercarse a la parte occidental por temor a los ataques ucranianos con drones y misiles. En fin, la población sigue con miedo.
La verdad es muy difícil imaginarse cómo las personas podrían vivir aquí sin que les atraviese la sensación de miedo en algún momento. Las consecuencias de la guerra en Ucrania tendrán un largo alcance. Hay mucha gente que ha sufrido lesiones físicas y mentales durante esta guerra. Por eso nosotros estamos aquí, para dar apoyo tanto en lo que es el tratamiento postquirúrgico que pueda tener alguna persona que ha tenido heridas, también en lo que son los tratamientos de salud mental y en el acompañamiento a través de nuestros equipos de psicólogos.
La estrategia rusa de paralizar el tiempo está ayudando a que los apoyos a Ucrania por parte de Europa y Estados Unidos empiecen a desgastarse. El lunes se reunieron en Kiev los 27 para mandar un mensaje de unidad. Así lo contaba tras el encuentro el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Dará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. No tenemos que olvidarnos que nos encontramos en la capital de un país masacrado por la barbarie y por la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania. Un apoyo cuando sea necesario para la reconstrucción y un apoyo también en equipamiento militar para defender la soberanía, la integridad territorial y los civiles indefensos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, aseguraba que continuará apoyando la fórmula de paz establecida por Kiev.
Como dije antes, seguimos trabajando para poder conseguir la paz. Solo apuntar que la fórmula de paz expuesta por el presidente Zelensky es la única fórmula que se discute ahora en la comunidad internacional.
Y Estados Unidos. La ayuda a Ucrania se puede convertir en una de las víctimas del acuerdo entre una mayoría de republicanos y demócratas que han conseguido prorrogar los presupuestos 45 días. Durante ese tiempo seguirán las negociaciones para la partida permanente con la ayuda de Ucrania como uno de los principales escollos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La paralización del Congreso tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, deja en un limbo el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania. Ahora mismo el Congreso no puede debatir ni votar leyes y el principal candidato a reemplazar a McCarthy ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a continuar con la ayuda a Kiev. Desde la Casa Blanca se exige a los republicanos en el Congreso que cumplan con lo prometido sobre Ucrania. Necesitamos, decía la portavoz de la Casa Blanca, que el Congreso cumpla con la promesa hecha a los ucranianos sobre el apoyo bipartidista. La Casa Blanca ya está evaluando posibles alternativas. El próximo tramo de ayudas está asegurado, además de enviar a Ucrania armas embargadas a Irán que tenían como destino Yemen. Pero desde el Ejecutivo se reconoce que eso no es suficiente. El presidente, que hoy se reunía con la cúpula militar y la cúpula de los servicios de inteligencia, tiene previsto pronunciar un discurso en los próximos días sobre el tema de Ucrania para reforzar la idea de la necesidad de seguir ayudando a este país.
Vamos a intentar analizar el minuto y resultado en el campo de batalla y ese cansancio. Lo hacemos con Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra Español. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te leí en ABC la última columna hablando del cansancio, de la fatiga, no fatiga de materiales, sino fatiga de la moral, en este caso de los socios. ¿Es muy preocupante?
Bueno, eso es para mí es una realidad. Hay un cansancio evidente en el apoyo militar a Ucrania, tanto en un lado del Atlántico, en los Estados Unidos concretamente, que es el gran valedor de Ucrania, como en la propia Europa, en la Unión Europea. En Estados Unidos ya se acaba de decir el problema en el Capitolio de los republicanos, que han paralizado de momento la ayuda a Ucrania, y en Europa, bueno, pues hay ahí, si nos fijamos un momento en el mapa, vemos que están los países que son fronterizos con Ucrania, que son Rusia, la mayor parte, Bielorrusia, luego Polonia, luego Eslovaquia, luego Hungría y luego Rumanía con Moldavia. Bueno, pues esos tres, aparte de Rusia y Bielorrusia, esos tres países, Polonia, Eslovaquia y Hungría, antiguos países del Pacto de Varsovia y por tanto salieron después, fueron ingresando en la OTAN y en la Unión Europea con unas políticas antirrusas declaradísimas, han decidido sus gobiernos paralizar, primero no admitir el tránsito del grano ucraniano por su territorio, y ahora la cuestión de las armas, digamos, no suministro de armas, en Eslovaquia es parte de la campaña del señor Fico, que ha ganado las elecciones recientemente, el sábado pasado, y entonces quiero decir con ello que solamente queda Domania y su apéndice en moldavo, que supongo que seguirán próximamente ese deriva. Por tanto, está, diríamos, aislada Ucrania desde el punto de vista de recepción de armas.
Por parte de Rusia, claro, un dictador no se cansa de ser dictador y, como su propio nombre indica, tiene bajo su bota a la población. Eso es lo que puede ocurrir allí, pero ¿Rusia no se cansa de la guerra, Pedro?
Yo no entiendo que no, porque entre otras cosas, porque la está ganando. Vamos a ver, la estrategia, el problema es una confrontación de estrategias. Ucrania prácticamente no tiene estrategia. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene una estrategia que es vicaria. Depende de Estados Unidos y de otros países para todo, económicamente, militarmente, etcétera. Es una contraofensiva que está estancada. Y Rusia tiene dos puntos de una estrategia. Una que va erosionando la capacidad operativa ucraniana en el teatro, y luego en el exterior la quiebra de voluntades, como he dicho antes, con esos países que tienen frontera con Ucrania. Entonces, claro, el tema está claro. Rusia no se va a cansar. Rusia tiene mucha extensión, tiene mucho 150 millones de habitantes, es autosuficiente en parte o en gran parte, mientras que Ucrania es que depende de lo que le den. Si no le dan, pues se caerá.
Pero vamos, absolutamente. ¿Ves factible o relativamente pronta la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? ¿Esto cambiaría algo? Porque lo de la OTAN es mucho más lejos.
Bueno, yo personalmente, yo he trabajado mucho, como sabes, en asuntos de OTAN y de Unión Europea. Yo creo muy difícil la entrada de Ucrania a la Unión Europea con las prisas que tiene el señor Zelensky. Lógicamente, él quiere entrar en la Unión Europea porque, claro, ahí estaría más protegido, y además está el artículo, me quiero recordar, el 42.7 del Tratado de Maastricht, en el cual que la defensa mutua, etcétera, etcétera. Yo creo que Europa, más allá de declaraciones rimbombantes y de esos dos grandes paladines ucranianos que son la señora Ursula von der Leyen y el señor Josep Borrell, yo creo que eso está muy lejos, entre otras cosas, porque ahí están esos antiguos países de los que hemos hablado, antiguos países del Pacto de Varsovia y ahora de la Unión Europea, que no darían el placet para la entrada. Yo creo que el tema de Ucrania, la entrada en la Unión Europea, está muy, muy, muy verde.
¿No nos atrevemos a dar plazos, Pedro, de cómo puede o cuándo acabar esto?
Bueno, esto va a acabar en cuanto Estados Unidos decida dejar de apoyar a Ucrania de la manera que lo está haciendo, claro. Entonces, cuando los países donantes sienten en la mesa de negociación al señor Zelensky y al señor Putin y les obliguen a llegar a un acuerdo o un alto el fuego o un cese de hostilidades. Mientras tanto, pues seguirá el intercambio de bombardeos, de drones. Ahora acaba de anunciar Putin que está preparando el famoso Satán 2. Y lógicamente, Rusia ha estabilizado los frentes. Hablamos nosotros hace un mes, creo recordar, uh-huh, aproximadamente, sobre este asunto. Además, hablaba yo, perdón esta digresión, hablaba yo desde un sitio magnífico que es en Ruente, en Cantabria, en el Valle de Cabuérniga, un lugar precioso, tranquilo, y donde además la gente es muy hospitalaria. Y entonces te decía desde lo mismo, que estaba estancado. Sigue exactamente igual de estancado, porque en un frente de 1,000 y pico kilómetros, fíjate la distancia de frente, para que nos hagamos una idea, entre Gerona y Ayamonte hay 1,000 kilómetros. Bueno, pues todavía varios cientos de kilómetros más tiene el frente, que se ocupe una aldea o que se haga una penetración de 100 metros al día, como claro, decía el señor Stoltenberg, pues es una banalidad que no merece la pena ni tener en cuenta a la hora de valorar seriamente, uh-huh, qué es lo que está pasando.
Como en las series, continuará. Pedro Pichaz, teniente general, gracias, como siempre, Pedro.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte a todos.
Chao, chao. Para los países vecinos, lo comentaba el general Pitarch, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es un asunto muy importante. Lo perciben como una forma de parar a Putin, algunos, otros en absoluto. Mira, vamos a analizar las grietas y lo que sucede en algunos de ellos. Empezamos por Eslovaquia. Desde que Rusia invadiera Ucrania, Eslovaquia ha sido uno de los aliados más firmes de Kiev. Fueron los eslovacos los primeros países en enviar defensas aéreas a Ucrania, en acoger a decenas de miles de refugiados. Pero todas esas buenas relaciones se han truncado debido a las elecciones del pasado fin de.
Si me sientes buena en Ucrania, ni se ha hecho la pred rokom, Considero que la guerra de Ucrania comenzó en el año 2014, cuando los fascistas ucranianos mataban a los ciudadanos de nacionalidad rusa en Ucrania. Tengo además otra opinión al respecto. Pienso que los estadounidenses luchan por los soldados ucranianos contra Rusia. Por favor, no hay que distorsionar los datos que existen.
Esto es lo que piensa Robert Fico, ganador de las elecciones con más del 23% de los votos. Él mismo se considera prorruso, antiamericano y euroescéptico. No hacemos más que mejorar. Muchos le comparan con Viktor Orbán. En sus promesas está dejar de prestar ayuda militar a Ucrania, algo que complicaría las cosas en el seno de la Unión. Siguiente, Polonia. Este país fue el primero en apostar por el envío de tanques a Ucrania, de plantear el apoyo aéreo a Ucrania a través de sus cazas. Ahora estas relaciones están bastante tocadas, sobre todo desde que Varsovia rechazó la decisión de la Unión de no prorrogar su embargo a las importaciones de grano. El presidente polaco, Mateusz Morawiecki.
Ya no estamos transfiriendo ningún tipo de armamento a Ucrania. Ahora lo que hacemos es equipar a Polonia con armas que son mucho más modernas.
Para que te hagas una idea, a día de hoy un 69% de los polacos apoya la entrada de refugiados de Ucrania, frente al 91% que lo hacía al principio. Eso en Polonia. Y por último, Moldavia. Moldavia teme que Rusia llegue incluso a cruzar Ucrania. De hecho, ya tiene el cachito de Transnistria. Su presidenta, Maia Sandu, apuesta por la unidad de toda la Unión como única solución.
El apoyo siempre está en riesgo, pero a partir de las conversaciones que he tenido con líderes de diferentes países, veo un fuerte compromiso de continuar apoyando a Ucrania mientras sea necesario.
El trabajo se centra en acelerar los trámites para adherirse cuanto antes a la Unión. Esta es la situación que se vive alrededor de Ucrania. Vamos a analizarlo con Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, profesor, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Cuánto de peligroso es, en tu opinión, o no, entiéndeme, esas grietas entre los supuestos socios frontera este de Europa?
Bueno, esas grietas son muy preocupantes, no solo entre los países fronterizos, en el resto de Europa y también en el entorno político de Washington, ¿no? Que también hay esas mismas grietas y que son claramente las que Rusia lleva explotando desde que empezó la guerra de los últimos 10 años, pero que mucho más intensamente en los últimos 20 meses. Y esa es la estrategia de Rusia, esperar a que Europa y Estados Unidos, digamos, estén cambien las mayorías políticas o haga mella el agotamiento y que eso se reduzca el volumen de ayuda a Ucrania, ¿no? Lo que ocurre, y por matizar un poco lo que comentaba antes de que te rayó la antena, los ucranianos no tienen alternativa.
Claro,
o sea, que
claro.
Es decir, evidentemente sus opciones se reducirían significativamente sin esa ayuda. Esto no hay ninguna duda. Pero Ucrania, por un lado, está tratando de construir o reconstruir y ampliar una industria de defensa propia muy sólida, más sólida que la de muchos países europeos. Y después es que esta guerra está planteada en términos existenciales, porque no es una guerra, es que es muy importante no perder de vista que la guerra no es por unos territorios, una parte del Donbass o cuatro provincias ucranianas. Aquí lo que está disputando Rusia es el derecho de Ucrania y de los ucranianos a existir como identidad nacional desgajada del control imperial ruso.
Sí, sí.
Y ahí no les deja ninguna alternativa. O sea que la guerra tampoco concluiría. La tendríamos de otra manera, en otra fase, más ambigua, guerra de guerrillas, es decir, que pueden pasar mil cosas, pero no un fin, ¿no? Eso no se atisba mientras, en tanto en cuanto Rusia no cambie su premisa de lo que exige en esta guerra.
Estoy de acuerdo. Mira, en los últimos meses yo he estado en Letonia, en Rumanía, en Moldavia y he estado en Kiev en un par de ocasiones. El gran miedo para la población, más allá de la guerra que existe al otro lado de la frontera, el gran miedo es que vuelva el Soviet. Pero claro, ante eso tienes dos opciones. O te enfrentas, o dices, venga, me voy de la mano de Rusia y que se calme para que parezcamos chicos buenos. ¿Cómo se compaginan las dos cosas?
Bueno, en los países que mencionas, claro, hay un sentimiento de urgencia y de inmediatez y de una amenaza muy muy cercana por memoria histórica y porque Rusia no ha cambiado excesivamente. Eso también incluye a Polonia, que hay que matizar también que el tránsito de armas sigue. Lo que Polonia ahora está reduciendo es o va a reducir es el volumen de armamento moderno que envía Ucrania, porque las propias fuerzas polacas notan y tienen déficits muy profundos. Estuve hace un par de semanas en Varsovia. Claro, su cálculo es que ellos pueden ser los siguientes. Y eso también, claro, es muy importante, claro, porque claro, como la guerra no es por el Donbass, que es una parte de la campaña de desinformación rusa en la que ha sido exitosa en muchas partes, donde no ha tenido éxito, evidentemente hay esta percepción de temor y de inmediatez, ¿no? Y eso incluye Finlandia, los tres bálticos y Polonia, y desde luego también Moldavia y quizás Rumanía, ¿no? También es un país donde se vive con intensidad esto que está sucediendo, porque Putin se concibe a sí mismo en estos últimos dos años a, digamos, su posición se ha ido endureciendo mucho y claramente presenta a la Rusia actual como una suerte de continuum del imperio zarista ruso y del imperio soviético. Y eso, claro, crea muchos interrogantes.
Hablando del zar, ¿en Rusia no se cansan?
Bueno, en Rusia, es que Rusia es una sociedad bastante particular, es una sociedad moralmente muy, muy destruida o muy... una sociedad muy nihilista desde el punto de vista moral, está muy destruida desde hace muchas décadas, pese a toda esta retórica que han conseguido que funcionen determinadas audiencias, ¿no? Con esta idea de que en Rusia defiende los valores tradicionales, una especie de baluarte del cristianismo en su vertiente ortodoxa, etcétera. Esto es mucha fachada, o es mucho Potemkin, digamos, es en las viejas formas de zaristas y después de la desinformación soviética. Y lo que hay en Rusia, sobre todo, el grueso de la población, 60-70%, vive básicamente al margen de todo, concentrado únicamente en su vida cotidiana. Y en tanto en cuanto la guerra no le afecte directamente, prefiere obviar y suponer y vivir, tratar de obviar y vivir al margen de eso. Y eso intenta cuidarlo mucho Putin, porque sabe que eso, si no, sí le puede representar un problema, ¿no? Y entonces, por eso él es reacio a pesar de que ha tenido más presiones, ¿no?, a movilizaciones generales que puedan afectar a, sobre todo, población rusa eslava de Moscú, San Petersburgo y algunas otras capitales. Y prefiere seguir reclutando en lo que llaman en Rusia, pues, las repúblicas étnicas, ¿no?, donde la mayoría no es necesariamente ruso-eslava o hay minorías muy... muy significativas desde el punto de vista del volumen.
En fin, que esto continuará. Siempre me sabe poco hablar con Nicolás de Pedro, así que nos hablamos para otra ocasión. Gracias, Nicolás, investigador del Instituto de Statecraft en Londres. Suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Casi se cumplen ya 600 días de guerra. El paso de los meses empieza a desgastar los apoyos en Europa y desde Estados Unidos a Ucrania. Hoy Zelensky ha estado en Granada, sigue pidiendo ayuda. Veremos cuánto aguanta esta parte del mundo. El lazo al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿crees que seguirán durando mucho esos apoyos a Ucrania? ¿Cómo lo ves?
Buenas noches, Ángel. La verdad es que cuando volvemos a pensar y hablar de Ucrania, según se acerca además el invierno y por lo que nos cuentan algunos reporteros, que en el caso del Mundo, Alberto Rojas, que hemos mandado a la zona, el horizonte no es muy halagüeño. Lo digo porque empieza a flojear el apoyo de Occidente a la causa ucraniana, a la causa de la democracia y de la libertad. Estamos viendo cómo el Partido Republicano en Estados Unidos cada vez es más partidario de pactar con Putin y dejar de apoyar y de mandar dinero, de mandar dólares a la resistencia ucraniana. Y estamos viendo voces en Europa que empiezan a transitar por el mismo lugar, por el mismo peligroso lugar de apaciguamiento con Putin. Si Putin gana esta guerra, ninguno de sus vecinos en el este de Europa estará a salvo. Pero él lo sabía y él contaba también con la crudeza del invierno que se avecina para este segundo año de guerra. Ojalá que la opinión pública occidental y en concreto la española se mantenga al lado, con firmeza y con hechos, de la causa de Ucrania, que es la causa de todos los demócratas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponernos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas?
Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco. Y
el Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio del aceite de oliva virgen extra sigue sin tocar techo. Se disparó de nuevo hasta un 75% en septiembre. Son 5,5 euros más que a finales de agosto. Lo ha revelado un estudio de la Organización de Consumidores Facua, que compara los precios de 70 marcas de aceite vendida en 8 grandes cadenas de supermercados. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo.
Oye, el aceite, el doble de caro que hace 2 años, si lo comparamos con septiembre del 22, pagamos un 53% más. ¿Se podría fijar por ley un tope de precio?
Bueno, yo creo que fijar precios por ley es contraproducente, Ángel. Efectivamente es una locura el precio y además es una locura pensar que nosotros somos el país, el mayor país productor de aceite de oliva del mundo, ¿no? Pero todo esto tiene una explicación. Llevamos 2 años consecutivos con sequía. La subida de los costes de producción, el agua, la energía, la luz, los costes laborales disparados y la subida de impuestos, ¿no? ¿Qué sucede si se intervienen los precios, Ángel? Pues que lo que provocas es el mercado negro. Los más antiguos se acordarán del famoso extraperlo, ¿no? Lo que sí que se puede hacer es bajar impuestos para que lo repercutan los empresarios y las almazaras en los precios. Eso sí se puede hacer.
Otro de los datos del día es el del índice de producción industrial. Profundiza su caída en agosto al 3,4 y encadena 3 meses en negativo. De hecho, este retroceso es el mayor que sufre la producción de la industria española desde abril. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la economía se está desacelerando en España, Ángel, y en Europa. Y este es el efecto de la subida de los tipos de interés. Recordemos que Alemania está en práctica recesión y Francia pues tampoco atraviesa su mejor momento, que son los 2 grandes mercados europeos, ¿no? ¿Qué más está pasando? Pues que las fábricas reciben menos pedidos y por lo tanto bajan el ritmo de producción. Esto, de seguir así, va a tener una consecuencia directa, Ángel, en el empleo.
Vamos con un primer invitado, Pilar.
Venga.
España acogerá, en compañía de otros, el Mundial de Fútbol 2030. Lo hará junto a Marruecos, Portugal, más algunos partidos en América. Aún queda por saber el número de sedes que tendremos, incluso qué partidos se jugarían. Le puso cifras el gobierno a finales de año pasado. Realizarlo costaría 1.400 millones. El impacto positivo sería prácticamente de cuatro veces más, 5.000 y pico millones de euros. O lo que es lo mismo, por cada euro invertido se generan más de cuatro. Otro aspecto importante es la cantidad de empleos en este evento. El gobierno calcula que serían más de 82.000 puestos de trabajo. A esto habría que sumarle los ingresos que dejarán los turistas, los visitantes, los aficionados. Más de 5.000 millones se calcula entre alojamiento, ocio o transportes. Claro, sobre el papel lo aguanta todo. Luego habrá que cumplirlo. Bueno, para analizar estas cifras hemos llamado a Benito Pérez. Es profesor e investigador en Economía del Deporte en la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Benito, buenas noches.
Buenas noches.
Partiendo de la base de que organizar un mundial de a priori, así a bote pronto, dices, oye, qué bien, ¿no?, esto. ¿Pero estas cifras te parecen exageradas o son razonables?
No, son cifras razonables. Es verdad que los estudios de impacto económico hay que hacerlos a posteriori, después de haber hecho encuestas y haber tomado muchos datos, y ese es un estudio serio realmente que se puede hacer. Pero a priori, en base a otros eventos, pues se puede más o menos vislumbrar cuánto puede tener de impacto.
Benito.
Sí, escucho.
Benito, buenas noches. ¿Y cómo se genera el beneficio de un evento así? O sea, ¿qué aspectos impulsan la economía para que el gobierno diga va a tener un impacto en el PIB de más de 5.000 millones de euros, de la riqueza bruta?
Bueno, el impacto es que vienen muchos visitantes a vernos de fuera, y sectores como la hostelería, los hoteles, transportes, construcción, y la propia ayuda de la FIFA que da a cada uno de los organizadores. Por lo que se ha dado en otros mundiales precedentes, serían unos 2.000 millones de dólares, que tampoco está mal. Bueno, todo eso, en cada sector, a su vez, se genera un ingreso indirecto, ¿no? Porque un sector invierte en otros sectores, gasta en otros sectores. Digamos que hay un arrastre, ¿no? Y al final todo eso viene a multiplicarse pues por dos. O sea, que las cifras de 5.500 millones, 5.120 de incremento del PIB son bastante razonables.
España no tendría que invertir apenas en infraestructuras. Los estadios que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, son mucho mejores que los del resto del mundo, ya, sin necesidad de hacer nada. Digamos que empezamos sin grandes gastos, ¿no? Esto es importante para el balance final, claro.
Claro, por eso sí que es rentable el organizar este mundial en España. Bueno, es cierto que es con otros países y no sabemos exactamente qué parte del impacto vamos a tener. Pero bueno, se prevé que serán el 60% de los partidos, lo cual significa, pues para 10 sedes y 15 estadios, serán estas cifras.
Bueno, y luego es...
Sí.
Ese dinero del que usted hablaba, esos 2.000 millones de dólares, pueden servir precisamente, como decía Ángel, para actualizar, por ejemplo, infraestructuras, ¿no? Transporte público, instalaciones deportivas, no sé.
Sí, se prevé una inversión en España de unos 1.430 millones de euros, de los cuales 750 irían a estadios, a infraestructuras. Que si lo comparemos, por ejemplo, con los 190.000 millones que se gastaron en Qatar, pues es realmente una gota en un océano. Y luego también habrá 680 millones de gastos de organización. O sea, que sí que se mejorarán las infraestructuras, lógicamente, los transportes, los estadios que necesiten alguna reforma. Estoy pensando en el del Barcelona, que probablemente sea un gran beneficiado de esta nominación.
Y la última, profesor, turísticamente hablando, como imagen de exterior, ¿eso se puede medir? Porque también es importantísimo.
Es muy difícil de medir, porque, bueno, son muchos impactos, digamos, los que va a tener este evento en las televisiones. Fijaos que los derechos de televisión de la FIFA son la mitad de sus ingresos, ¿eh? Y tiene 8.000 millones de ingresos, más o menos, cada cuatro años. y va a haber muchísimas imágenes de nuestro país en el exterior, imágenes de las aficiones celebrando o lo contrario. Entonces, nuestro país sí que va a tener muchos impactos, va a tener un beneficio. Es cierto que nosotros ya somos el tercer país del mundo en recibiendo visitantes. Tenemos 71 millones de visitantes al año. Con lo cual, bueno, pues probablemente recibamos alguno más ese año y pasemos del tercer al segundo o al primer lugar, quién sabe. Y bueno, pues siempre es bueno, ¿no? El aparecer ante un evento que es emoción, que es diversión, que es alegría, como es un Mundial de Fútbol.
Benito Pérez, profesor e investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Pilar, más cosas. Tenemos que contar que la gasolina nos da un pequeño respiro, muy pequeño, registra una bajadita en el precio tras casi tres meses de incrementos continuos. Se sitúa en 1,75 el litro de media, es decir, 8 céntimos menos que la semana pasada. El diésel apenas sube 2 céntimos. ¿Cambio de tendencia o es pronto?
Bueno, no es un cambio de tendencia. De hecho, con los expertos en el sector con los que he hablado esta tarde, todos me venían a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? Pues que el precio del petróleo llegó a tocar los $97 el barril. ¿Y esta semana qué ha sucedido? Pues que están los 92. Y como la demanda en el mercado petrolífero es muy flexible, pues se adaptan rápidamente los precios, ¿no? Estamos, en todo caso, Ángel, en máximos anuales de precios, tanto en gasolina como en gasóleo, y aún no ha llegado el otoño, de verdad, y menos el invierno. Y fíjate, tú hablabas de 9 a 9:30 de la situación en Ucrania,
sí,
¿no?
Y de
cómo puede ser efectivamente este invierno, y cómo venga el invierno duro con Arabia Saudita empeñada en que tiene que estar el barril de petróleo flirteando con los $100 de precio, pues las gasolinas y los gasóleos y todos sus derivados, los derivados del petróleo, van a seguir subiendo.
Perdona, Pilar. Oye, hoy los notarios han puesto cifras a algo que todos sabemos, que la compraventa de viviendas sigue cayendo. Un 17% en agosto respecto al mismo mes del 22. La concesión de hipotecas también cayeron un 27%. ¿Falta menos para que bajen los precios de la vivienda o es imposible?
Bueno, pues mira, aquí los expertos dicen que estamos en un momento crucial, y me explico, ¿no? Porque tenemos como dos tendencias que se están empezando a clarificar. Por un lado, los expertos del sector ven como una mini burbuja, en el sentido de que la poca oferta buena de pisos y de viviendas, por ejemplo, en el centro de las ciudades, se vende rápidamente y además con cierta subida de precio, ¿vale? Pero por otro lado, lo que sí que están notando es que hay una enorme demanda por vivienda y que no hay oferta, no hay casas. Y además, la enorme demanda que necesita una vivienda en propiedad está notando que están cayendo sus ingresos y que están subiendo los tipos de interés, y por lo tanto se está retrayendo a la hora de ir a comprar una casa y por lo tanto firmar un crédito hipotecario, que es el dinero que te da el banco para invertir en una casa. Y yo te quiero recordar aquí eso de lo que hablábamos hace unos meses. Acuérdate del silogismo de la palabra hope, en inglés esperanza, ¿no? Que es cómo se desarrollan las crisis. ¿Y cómo se desarrollan las crisis económicas? Pues la primera letra es la H, en inglés sería housing, que es una caída en los precios de la vivienda. La segunda letra, la O, de hope, es que se caen los pedidos de fábrica, lo acabamos de contar. Uh-huh. En tercer lugar, se resienten profits, beneficios en español, los beneficios empresariales. Y esto termina destruyendo unemployment, el empleo.
Me quedo con las siglas.
HOPE.
Efectivamente. Y un dato más. El 41% de los españoles que cambien de telefonía móvil en el próximo año se irán a una low cost. Dicen que 7 de cada 10 se cambiarán, pero no con operadores tradicionales. Uh-huh. ¿Por qué?
Por el precio. porque todos hemos empezado a apretarnos el cinturón, Ángel, porque vemos que hay operadoras más baratas que igual no nos ofrecen los mismos servicios, pero son los servicios que necesitamos. Y la economía familiar, la de bolsillo, Ángel, pues es la economía del sentido común, y ve que no vienen tiempos buenos, que la inflación nos está complicando cada día desde que nos levantamos, que todo es más caro, parece que pagas hasta por respirar, y claro, y vas buscando ofertas. En telefonía pasa exactamente lo mismo.
Pues atentos que vienen curvas. Pilarín, ya sigo yo. Hasta mañana.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao, chao. Los próximos días 18 y 19 de octubre se celebrará en el espacio Fundación Telefónica de Gran Vía, en Madrid, la sexta edición de Enlighted, repensar la educación en la era de la inteligencia artificial. Hablamos de una conferencia mundial de educación, tecnología e innovación impulsada por Fundación Telefónica y University, South Summit y la Fundación La Caixa. El encuentro ya es un referente internacional en innovación educativa y acumula en sus 5 ediciones 1.100 ponentes internacionales, más de 5 millones de asistentes, 120 conferencias sobre innovación y educación y más de 8 millones de visualizaciones de sus conferencias. Carmen Morenés es la directora general de Fundación Telefónica y nos contesta una pregunta clave. ¿Con qué objetivo nace Enlighted y por qué os habéis juntado 4 socios tan relevantes para esta conferencia de nivel mundial?
En primer lugar, muchas gracias por ofrecernos este espacio para poder compartir el proyecto que nos trae esta noche. Vivimos en una sociedad que evoluciona a un ritmo vertiginoso y que la digitalización está trayendo cambios en todos los aspectos de nuestra vida y desde luego en la educación. Y por eso nos unimos el IE, el South Summit, la Fundación La Caixa y la Fundación Telefónica, la que yo represento, para trabajar y repensar esa educación como palanca clave de progreso para todas las personas. De la inquietud sobre la educación nace Enlighted. Enlighted es una conferencia mundial que habla sobre educación, innovación y tecnología que se lleva celebrando ya 6 años. Y en estas ediciones, en las 5 previas, hemos tenido ocasión de tener expertos de todo el mundo en las distintas materias que hemos trabajado, que además, junto con la comunidad educativa y junto a representantes de toda la sociedad, han tenido esa ocasión, ese punto de encuentro para poder repensar la educación. Este año, como no podría ser de otra forma, vamos a tratar de pensar la educación, pero en la era de la inteligencia artificial. Y vamos a poner mucho foco en los jóvenes, porque realmente ellos son los que están sumergidos en este proceso, realmente son los que lo conocen, tienen mucho que decir y tenemos mucho que aprender de ellos. Desde luego, agradecer muchísimo a los aliados de este proyecto y su compromiso con él, que ha permitido llevarlo al nivel que tenemos actualmente.
Por su parte, Leeds Fleming, responsable de ecosistema de South Summit, nos aclara el papel diferenciador que juega la educación en el emprendimiento.
La gracia que tiene Enlighted es que es el sitio donde converge muchas tendencias macroeconómicas enormes, que son la educación, la tecnología y la innovación. Según nosotros, la innovación no existe sin el emprendimiento, que es una fuente clave para la innovación. La tecnología no avanza sin la educación y realmente romper las fronteras en lo que es posible a nivel tecnológicamente. Y luego hay que implementar esas innovaciones tecnológicas a través del emprendimiento dentro del recinto educacional, ¿no? Entonces, a nivel de emprendimiento, la educación nos toca de dos sentidos. La educación del mismo emprendedor, emprendedora, del equipo emprendedor, realmente que podría marcar la diferencia. El sector educativo está preparado para una disrupción brutal a nivel de innovación. La educación siempre es un punto diferenciador en el éxito de la carrera de cualquier tipo de profesional, pero sobre todo también dentro del mundo de emprendimiento.
Nadie pone en duda que la educación es una herramienta de inclusión social y una palanca de cambio, donde la llave la tienen los profesores, que son quienes deben estar preparados para asumir estos nuevos retos que nos depara la inteligencia artificial. ¿Cómo deben afrontar este desafío desde un punto de vista de inclusión social? Nos contesta María Espinet, directora del área de educación de Fundación La Caixa.
Como siempre, los colectivos más vulnerables van a ser los más perjudicados por falta de medios y recursos de los centros educativos, por falta de la posibilidad de formarse en algo tan técnico del docente y también por falta de la capacidad de implicación de las familias de grupos vulnerables. Así que solo apoyando un sistema público fuerte van a poder los docentes afrontar con esta responsabilidad de usar y enseñar la inteligencia artificial. Aunque no les tenemos que entender a ellos solos en absoluto delante de esto. Es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Y para afrontar este desafío es importante, sobre todo, no trasladar presión a los docentes para que adopten rápido y de forma precipitada la inteligencia artificial, sino que les debemos dar herramientas de formación en tres puntos clave. El primero es alfabetización de la inteligencia artificial, es decir, comprender cómo y cuáles son los fundamentos, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones. Es por eso que nosotros estamos lanzando unas guías de ChatGPT sobre qué son los Large Language Models, cuál es la lógica, la ética, la veracidad, es real o no lo que nos puede dar ChatGPT, por ejemplo. El segundo es cómo educar a través de la inteligencia artificial, es decir, qué plataformas, qué aplicaciones hay para el aprendizaje de los alumnos. Y el tercero es cómo la educación cambia a través de la inteligencia artificial. ¿Qué plataformas pueden ayudar al día a día de los docentes en sus labores de evaluación, de gestión, de desarrollo? Así que, sobre todo, temáticas de reflexión para el centro educativo en su conjunto y, sobre todo, para aquellos más vulnerables.
Y un par de dudas que nos asaltan y que me contesta Lucía Figar, directora de Innovación Corporativa en IE University. ¿Qué encontraremos este año en LightED? ¿Cuáles son las tendencias de inteligencia artificial, las buenas, en la educación?
Pues el LightED 2023, como ya se ha dicho, tiene el foco en la inteligencia artificial. Vendrán ponentes internacionales y expertos de todo el mundo para hablar de estos temas. Estamos en un momento no ya de innovación, sino de revolución de la forma de educar, de enseñar y de aprender, sobre todo desde la aparición del lanzamiento el pasado mes de noviembre de ChatGPT, que unida a otras herramientas de la llamada inteligencia artificial generativa, pues están transformando la educación, a nuestro juicio, aportando muchos beneficios basados en la capacidad que tienen estas herramientas en procesar y generar información rápidamente, ¿no? De un lado, a los estudiantes, pues vemos cómo les está ayudando, bien usada la herramienta, a entender conceptos difíciles, a responder dudas de manera eficiente. Pueden utilizarlo, por ejemplo, para obtener informaciones sobre un tema, para practicar idiomas o habilidades lingüísticas, ayudarles a preparar los exámenes. Y del otro lado, pues los profesores les está ayudando a identificar áreas problemáticas, a ofrecer estrategias pedagógicas efectivas, les da feedback instantáneo sobre el desempeño de los estudiantes y, por tanto, pues ahorrar mucho tiempo en tareas más rutinarias y dejando que los profesores generen toda su aportación y todo su valor en lo que realmente tiene impacto, ¿no? Y esto sin dejar de ser conscientes de los retos que plantea esta herramienta y que necesita una regulación razonable. El creador, el principal cerebro detrás de ChatGPT estuvo en la Universidad de IE recientemente y él mismo era partidario de una regulación al respecto, ¿no?
Pues interesantísimo, la verdad. Los próximos días 18 y 19 de octubre, en el espacio Fundación Telefónica de Gran Vía, se celebra la sexta edición de Enlighted, repensar la educación en la era de la inteligencia artificial. Todos los jueves, en la linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Hoy me queréis matar. O sea, con lo malito que estoy.
Es metálica esto.
¿Qué? Es metálica esto cuando se van a dormir.
Cuidado que nos desvelenamos al final, ¿eh? Mira, se va animando la cosa.
Yo sí voy a desvelar. Qué jodida. Nos damos un paseito por las redes sociales. Sánchez en Granada sigue sin mencionar la palabra amnistía, pero vamos, canta más que la Traviata.
Pues sí, canta la verdad bastante y los oyentes lo saben. Se han reunido allí en Granada un montón de jefes de Estado, también gobernantes, y bueno, él ha estado allí, entre otras cosas, ha mencionado que sí, que está habiendo una negociación. Nos dice Luis sobre este tema. No lo hace porque sabe que le puede caer una buena, y claro, que se está negociando, si no, no estaría tan seguro de que su investidura se va a producir. También os estamos escuchando en el 600544555.
El señor que va a formar gobierno no tiene remedio. 4 años más aguantando toda esta marea tiene tela marinera.
Mensajes, por ejemplo, el de Carol. De verdad que no sé quién está haciéndole la estrategia a Sánchez, porque creo que esto juega bastante en su contra. Da sensación de falta de transparencia. Y además nos ha escrito Igor, no sé por qué no se atreve a pronunciar la palabra amnistía cuando todos sabemos que lleva tiempo pronunciándola en sus negociaciones.
Es muy agradable, país a dormir. O sea, estás así, me voy a la cama, voy a ponerme la radio un poco. Te pones esto según te vas al sobre. Mira que bien te acuestas. Mira. Si no te da un ataque al corazón, entre las sábanas.
¿Y te quejabas de que era lenta?
Sí, una cosa lenta y otra cosa es para morirme. Tiempo de tertulia dentro de nada, 4 minutos. Con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias.
Es que uno no acierta, de verdad.
Ya. Sí, de verdad. No aciertas.
Hubiese sido mejor Shakira, ¿no?
Voy a tener que tomar yo cartas en el asunto. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo.
Ah, sí.
Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Llega el sorteo 11 del 11 del 11, el sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.